En principio, ¿podría haber más detenciones? ¿El fiscal que está investigando podría ordenar más detenciones todavía?
No se descarta en absoluto, por diversas razones, por el hecho en sí mismo y por las circunstancias que pueden emerger a partir de una prueba que ya ha comenzado, que es la lectura de los contenidos de los teléfonos celulares, tanto de las personas involucradas como de las víctimas, y además los puntos de contacto que estos teléfonos pueden tener. Me refiero a aquellos otros teléfonos móviles o fijos con los que mantenían llamados, y a partir de ahí poder encontrar alguna trama vinculada a la segunda fase de la investigación, que es la búsqueda de los motivos que llevaron a este modo de actuar por los efectivos policiales, y ya también determinado por un sector del ámbito civil. De hecho, es sabido, es público, que se encuentra detenido y pronto a prestar declaración indagatoria, conjuntamente con los otros cuatro que fueron detenidos el día domingo, las otras cuatro personas, el ex secretario de Seguridad del municipio.
Claro. Doctor, ¿hay alguna hipótesis, digamos, se teje algún indicio, alguna prueba que pueda llegar a llevar alguna opinión sobre cuáles o cuál habría sido el motivo de que desencadenó este accionar, que ya está bastante esclarecido por otra parte, de acuerdo con lo que ha trascendido, ¿no?
El primer segmento histórico se encuentra en una buena instancia de acreditación. Me refiero a cómo sucedió el hecho, las causales de muerte, la autopsia preliminar y luego la autopsia definitiva, todo realizado, las definitivas y los aspectos periciales en los ámbitos periciales del Ministerio Público han acreditado que la causal directa de muerte ha sido la brutal colisión del automóvil con el acoplado que estaba detenido, y esta colisión ha sido efecto de la persecución de los efectivos policiales, de los móviles policiales, uno primero, uno con posterioridad en un segundo nivel y un tercero que se aproxima al lugar del hecho. Este episodio, como digo, está en una instancia de acreditación muy avanzada, por no decir ya casi cerrado, pero siempre hay que abrir alternativas que puedan surgir. Ahora surge esto que usted me consulta, es lo relativo a los motivos, a los móviles técnicamente que llevaron a este comportamiento. Ahí existen muchas hipótesis, por metodología de investigación. El fiscal y su equipo no se cierran a ninguna en particular. Han aparecido en los medios algunos elementos, algunas conjeturas de parte de analistas, de parte de personas que están directa o indirectamente vinculadas con el hecho, que pueden tener respaldo cierto, pero que solamente se toman como una hipótesis, porque lo que sucede en estas investigaciones, o puede suceder... O sea,
por eso digo, independientemente de las especulaciones y los análisis, elemento concreto para orientar hacia un lugar no hay, es decir...
No. Por eso decía, hay algunos elementos que pueden serlo, pero que también pueden ser elementos que se presentan y en la superficie para desviar la atención de los investigadores o correr el curso de la investigación. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta etapa.
Doctor,
pero ya está avanzando, ¿eh?
Una de las cuestiones que se planteaban cuando uno habla con gente de la causa es que Monte estaba poco menos que abandonada por algunos poderes del Estado. Por ejemplo, no tenía ni siquiera un fiscal adjunto o auxiliar. ¿Es cierto eso? Digamos, ahí en Monte no había nada. Y eso habría derivado, entre otras cosas, que la policía hiciera lo que quisiera, como por ejemplo intentó hacer con esto.
Bueno, eso sucede en muchos lados y no ha pasado. No, esa es una falsedad absoluta. Hay unidad fiscal que en términos de ayudantía está funcionando y está funcionando hace mucho tiempo. Y ha funcionado muy bien. De hecho, el fiscal Damonte ha participado con la ayudantía fiscal de Monte en todo lo que es la investigación, y han hecho una tarea en las primeras 24 horas sobresaliente y con posterioridad.
Es interesante escuchar su opinión, porque hubo quejas también de la familia sobre el accionar del fiscal, sobre todo después de producidos los hechos.
Escuché nada de eso. No escuché nada.
Okay.
Nosotros sí estamos analizando la situación desde la perspectiva del comportamiento de los efectivos policiales que ya están detenidos e investigados, que son 12, y hay un civil, el secretario de Seguridad. Y estamos también analizando una situación que es la existencia de una policía local para ver efectivamente qué intervención tuvo en el episodio.
Hay otra que no es de la bonaerense, sino policía local.
Se funciona articulada,
sí.
Pero forma parte de la estructura
de la policía local. Todavía no hay ningún involucrado por el momento, digamos. Todo esto pertenecería a la bonaerense.
Pues justamente lo que se está... Sí, los que están... Entre los 12, que están detenidos son integrantes de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Se conoció que también hubo un episodio de un supuesto intento de robo en un supermercado, que también habría un par de horas antes de este hecho de la persecución y el tiroteo contra el 147, también habría participado una persona muy joven, también habría habido una reacción desmedida por parte de la policía. No sé si está investigando, procurador, este hecho. ¿Podría tener, no sé, alguna relación con el otro caso?
De eso no tenemos noticia concreta y ahí tenemos que ser muy cautelosos, porque también puede ser, obviamente, algo que coincida con la realidad, pero una circunstancia que trate de vincular el episodio con el comportamiento de los jóvenes, y eso es una revictimización a la que el sistema del Ministerio Público no se presta.
¿Están teniendo muchas causas en la investigación en las fiscalías de la provincia de Buenos Aires donde hay policías involucrados?
Los índices de violencia institucional, nosotros hemos incorporado el año pasado el registro de violencia institucional, en función de una tarea metodológica que ha sido muy destacada, que se trató de la participación de distintos sectores de la comunidad, desde las organizaciones de derechos humanos a todos los ámbitos del Estado, tanto diputados, senadores, como integrantes del Ejecutivo a nivel de Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, entre muchos otros, de lo cual resultó una estructura de registro de violencia institucional que nos permite llevar al detalle la evolución de este tipo de ilícitos, y los datos demuestran una disminución estadística que por supuesto hay que confrontar con la evolución de los próximos años, pero por el momento no ha habido ninguna cuestión significativa en términos de crecimiento estadístico de los delitos de violencia institucional.
Muy bien. Conte Gran, le agradecemos mucho. ¿Puedo aprovechar un segundito? Lo cambio, una consultita muy breve. ¿Firmó el dictamen del juez Torres, del ministro?
¿Perdón?
El dictamen, un supuesto dictamen. Primero, a ver si nos confirma si le pidieron un dictamen a usted para la designación del ministro de la Corte, Torres, recientemente designado. A ver si le pidieron un dictamen y si lo firmó.
Sí, claro, claro, pues hace varios días, sí. Sí, me pidieron dictamen respecto de el trámite que estaba siguiendo el expediente relativo a la jura y toma de posesión del ministro, que se va a producir el próximo jueves, y en esa oportunidad yo dije que a mi juicio no había obstáculo para avanzar en ese sentido, y que estaban cumplidas las etapas que les correspondían a los otros poderes del Estado. El Poder Ejecutivo, en un triple análisis de las condiciones y antecedentes y requisitos del candidato, el Poder Legislativo por parte del Senado, que había votado, analizado en comisión, analizado en recinto y votado por mayoría, y que en tal virtud, no existiendo a mi juicio en el expediente ningún defecto de carácter insalvable que pudiera cuestionar la evolución del procedimiento, textualmente dije que no encontraba óbice para que se avanzara en la jura y toma de posesión.
Julio Contegrán, muy amable por atendernos.
Gracias a ustedes,
que
muy amable.
Buen día, gracias. El procurador de la provincia, charlando un poco sobre este